esta noche es el test. Espero que todos tengan papel y lapicero, porque tengo 4 preguntas y ya podemos ir a la casa.
¿Tiene calificación?
Ay, sí, claro. Tribunal de Cristo. Ahorita viene, pronto. Pronto. Y solo 4 preguntas son las preguntas grandes de la vida. Y después de hablar de esas preguntas, pues yo creo que es una buena herramienta para todos, para utilizar en nuestras conversaciones con la gente entre semana. Entonces voy a orar y luego voy a hacerle la primera pregunta, ¿ok? No es un test, yo estaba bromeando. Pero sí, tiene que contestar. Pero es bueno apuntar esas preguntas porque al final yo tengo una tarea. Voy a asignarles una tarea y no puede regresar a la iglesia si no termina la tarea. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias Señor por tu bondad y Padre, el gozo que es otra vez estar juntos, Padre, para compartir un poco de la palabra de Dios. Y te ruego, Padre, que nos guíes en lo que vamos a estar viendo y estudiando para que sirva para nuestra edificación en Cristo y también para cumplir con la misión que nos has dado, como es predicar tu evangelio a toda criatura. Entonces te ruego, Padre, que me guíes en lo que vamos a estar estudiando, también a cada uno aquí, para que podamos glorificarte, Señor, sometiéndonos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, 4 preguntas son las preguntas grandes de la vida. Y si quiere contestarme, por favor, contésteme, ¿ok? La primera pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Ah? De una bola que empezó así y luego explotó y ¡boom! Un Big Bang. Y luego vino el mono y después del mono, pues, el hombre y después del hombre, ¿qué? ¿La mujer? No. Bueno, ¿quién evolucionó primero, el hombre o la mujer? Porque si era la mujer, necesitaba un hombre, ¿verdad?
El hombre por Adán.
Hombre por Adán. Entonces, vea, son 4 preguntas y, como dije, son 4 preguntas, digamos, filosóficas, preguntas de la vida. Entonces, como una raza humana, como humanos, ¿cómo es que llegamos a existir? Ajá, ustedes están sonriendo porque ustedes dicen, qué bruto, porque sabemos que venimos de Dios, ¿verdad? Que ya llegó la pizza. Se acabó el tiempo para responder, qué bueno. Realmente hay 4 opciones, yo apunté 4 opciones, ¿ok? Y piense, cuando estamos hablando de eso, por supuesto, es para nuestra edificación, pero alguna pregunta como esta que es tan obvia, sirve para que, para hacerle a usted pensar en hacer esta pregunta a un impío, esta semana, ¿ok? ¿De dónde venimos? Es una pregunta no religiosa, es una pregunta común. Hey, ¿qué es lo que usted cree? ¿De dónde venimos? Okay. Opción número 1. Todo el universo se hizo de la nada por pura casualidad. Y ahí está. ¿Un día? ¿No está? ¿Un día? ¿8 días? Ahí está. Okay. Todo el universo se hizo de la nada por pura casualidad. Y la opción número 2. Todo el universo siempre ha existido. ¿Puede ser? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Siempre ha existido. Okay. Número 3, el universo no existe, es una ilusión, estamos en la Matrix. No, eso es una película, no es televisión, todo eso se permite. Y opción número 4 es, que alguien me ayude, creación de Dios. Gracias, alguien está prestando atención, alguien, un ser sobrenatural lo hizo todo de la nada. Ok, primeras 2 opciones, por supuesto, si se hizo por pura casualidad o si siempre ha existido, esa es lo que creen los evolucionistas. Y ustedes saben que el ateo tiene una religión, la religión del ateo es la evolución, porque tiene que creer algo, y es por pura fe, porque no existe ni una pista de evidencia científica por la evolución, por la macroevolución. Es que cuando tiene perros, ok, ¿qué es lo que tienen los perros cuando se reproducen? ¿Perros o gatos? Perritos, ok. Entonces cuando monos se reproducen, ¿qué es lo que producen? Monos, ok, no humanos. Entonces, obvio. Entonces las primeras 2 opciones son las opciones que representan la posición del que cree en la evolución. Muchos van a decir esto, okay. ¿De dónde venimos? Bueno, hey, de un mono, okay. Y si usted quiere ayudar a la persona ver la falla en esa lógica, lo que puede hacer es, okay, los monos, ¿de dónde vinieron? Bueno, de un reptil. ¿Reptil de dónde vino? De un pez. ¿Pez de dónde vino? No sé, y ellos se echan para atrás, y luego llega, era un Big Bang. ¿Y eso? ¿De dónde vino? ¿Entiende? Entonces no tiene respuesta. ¿De dónde venimos? Número 3, esa idea de que el universo no existe, es que estamos en la Matrix, es ridículo. Entonces, es la opción favorita de los filósofos marihuaneros de la universidad. Se ríen. Hable con la gente que se tira por acá y fumando mota. Ellos dicen, oh man, es que yo soy el árbol y el árbol es yo. Ok, la número 4 es, por supuesto, la posición de la Biblia que Dios nos hizo. ¿Cuál es la moraleja del cuento? Romanos 1:20. Ve a Romanos 1:20, porque con esta pregunta ya podemos llegar a una conclusión con alguien. ¿Ok? Ok, Becky. ¿De dónde venimos? ¿Ah? Where we come from? ¿De dónde venimos? Dígalo, porque si no voy a tener que pegarle a Kevin. ¿De dónde venimos? ¿Kevin?
Dios.
¿Ah? ¿Qué hombre más inteligente salió al papá? ¿Qué? Romanos 1:20, ¿qué dice? ¿Alguien que tiene voz de mando? ¿O alguien que no tiene voz de mando? ¿Alguien que tiene voz? Okay.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Ok, entonces, la gente que no quiere creer en Dios, ¿qué es lo que dicen? Yo no puedo verlo, tocarlo, ni hablar con Él, ni oírle, ni nada. Ok, entonces sacan todo eso de los sentidos. Ok, y usted puede decir, bueno, yo no sé si usted tiene cerebro, porque no puedo verlo, ni tocarlo, ni... Ok, no, esa de la existencia de Dios, que Dios existe, aunque no podemos verlo, es obvio. Dice que aquí, que las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y también su deidad, que Él es Dios, se hacen ¿qué?
Claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ok, las cosas hechas tienen un hacedor. Si yo le digo, le muestro mi pickup y yo le digo, eso se hizo de la nada. Y un día yo tenía pero la cochera vacía y me levanté en la mañana y pum, ahí estaba, se hizo por sí solo. ¿Qué creería usted? Que Pastor Mauruto y que, sí, que regalazo para mi cumpleaños, 17 de septiembre.
Una lista de cosas que quiere que le regale.
No, está en amazon.com. Si usted entra en www.amazon.com y busque en las listas de ahí está. Yo tengo 3 listas, una es privada. Okay. Pero hay dos listas allá bajo mi nombre, KEDROVSKY, Gregory Kedrovsky, amazon.com. Eso fue una propaganda, ¿verdad? Qué bárbaro. Ok, pero ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que este versículo nos da? Nos da a entender que todo el mundo cree en Dios. Si alguien dice que no cree en Dios, tómele por seguro que cree en Dios. Puede decir lo que quiera, este versículo, palabra de Dios, usted tiene la palabra de Dios. Aquí dice que es claramente entendible por las cosas hechas, el hombre sabe que hay un Dios. Sabe. Entonces, si es claramente visible que hay un Dios, cuando alguien niega su existencia, ¿qué es lo que nos muestra? Que tiene un motivo oculto. Que tiene una razón por la cual no quiere creer en Dios. ¿Cuál es esa razón? ¿Ok? Empieza con P y suena como pescado. Eso, pecado. ¿Ah? ¿Tiene un motivo oculto? Es un hecho, téngalo por seguro. Ve a Juan 3, bueno, ese es el versículo, pasaje que vimos esta mañana, Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Su motivo oculto, motivo por el cual no quiere creer en Dios, es esto. ¿Le gusta el pecado? Okay. O como el panameño dijo, ¿cómo es? ¿Cómo me gusta el pecado? O alguien le preguntó a una panameña una vez, ¿le gusta la mosca? La mosca. y como moca de café. Y ella dice, ah, sí, hay moca por todo lado, moca en el pastel, moca en el café, y moca, moca. No me gusta la moca en la comida. Mosca, mosca. Mosca, no me gusta la moca en el café. Ok, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vea, si alguien cree en la existencia de Dios, ¿sabe lo que tiene? ¿Sabe lo que sabe? ¿Sabe lo que sabe? Sabe que hay un día de juicio que está por venir, porque si hay un creador, ya la conciencia le condena y él dice, estoy en la olla, porque sabe que tiene que rendirle cuentas por lo que ha hecho moralmente en este cuerpo, ¿okay? Si la persona reconociera la existencia de Dios, un creador, tendría que también reconocer que esa existencia, digamos, implica que él es moralmente responsable delante de su creador. Entonces, primera pregunta que usted puede hacer a alguien esta semana, ¿qué es lo que cree usted? ¿De dónde venimos? ¿De dónde hemos venido? ¿Ok? Para ver qué dice. Ah, de un mono, o de la nada, o hey, no, vinimos de Dios. Ok, ¿qué dice? Pregunta número 2. Primero de Corintios 15. Primero de Corintios 15. Segunda pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por nuestra existencia? ¿Alguien? ¿Cuál es la razón por nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? Glorificar a Dios. ¿Alguien ha llevado el discipulado? ¿Alguna otra respuesta? ¿Ok? No, no tiene que ser tan teológica como la respuesta de Don Michi. ¿No? Ok. ¿Qué? Un propósito. ¿Cuál será ese propósito? No, para usted es casarse y tener un montón de hijos. Eso es lo que Dios me dijo que quería para usted. Creo que fue una profecía, ¿verdad? Ya soy apóstol. ¿Qué? Profeta. Ok, ¿qué tengo que hacer para ser apóstol? ¿Sanar a alguien o?
BMW.
Eso depende de mis feligreses, ¿verdad? 17 de septiembre. Ok. ¿Qué dice usted? Yo me imagino que muchos de ustedes que han ya llevado tiempo con nosotros aquí, usted sabe que la razón por nuestra existencia es glorificar a Dios, por supuesto, cumplir con el propósito que Él tiene en nosotros. Pero ¿qué dice fulano en la calle? Fulano en la calle, ¿qué dice? Pregúntale. ¿De dónde hemos venido? Ah, bueno, y escucharle. Ok, qué dicha. Y ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por nuestra existencia? ¿Qué?
Para hacer esas preguntas que está diciendo usted para evangelizar.
Eso. Pero piense en el ateo, piense en la evolucionista. Porque si alguien dice, no, vinimos de un mono. Oh, ok. No, vinimos de la nada, por pura casualidad, Big Bang, y aquí estamos. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la razón por nuestra existencia? No hay. Oh, 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32. Lo que Pablo dice al final de este versículo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que me aprovecha si los muertos no resucitan? Vea lo que dice. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vea, si yo vine de un mono, si no hay un Dios y todo eso es una gran casualidad cósmica, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy el más bruto de los brutos. Porque comamos y bebamos, que Pablo está diciendo, pequemos, pero a lo grande, ¿me entiendes? McDonald's, yo quiero el combo. Y yo quiero el combo a lo grande, man. Porque si no hay un Dios, esto es, saque el jugo de esta vida, porque después de la muerte no hay nada. Saque la leche, saque el jugo, haga lo que quiera, porque mañana muera y ya se apaga la luz y no hay nada más. Pero si sabemos que hay un Dios, si sabemos que hay un creador, y Él es el hacedor, Él es el dueño de la bola. ¿Ustedes entienden ese término? Dueño de la bola. El que tiene dueño, es dueño de la bola, Él puede hacer las reglas. Y si a usted no le parecen las reglas, Él recoge la bola y se va. Okay? Dios es el hacedor de esta casa. Estamos viviendo en su casa. Entonces, Él estableció las reglas del juego, las reglas de la casa. Según la Biblia, podemos resumir la respuesta de esa pregunta en dos cosas. Okay? Becky, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por nuestra existencia? Porque si no, voy a tener que pegarle a Alex. ¡Ay, qué dicha! Ok, mami sopló la respuesta. Isaías 43:7. Ok, en dos cosas. Primero, desde la perspectiva de Dios. Dios es el hacedor. Isaías 43:7. Isaías. Él es el hacedor. Él tiene un propósito en todo lo que hace. Y como dije esta mañana, que dice que eres un Dios misericordioso. Porque si fuera un Dios cruel, ¿en dónde estaríamos nosotros? Isaías 43:7. Los santos, ¿ok? Todo existe para glorificar a Dios. Los santos existimos nosotros como para glorificar a Dios. Isaías 43:7, que dice: todos los llamados de mi nombre, dice Jehová, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo de nuevo en Cristo Jesús. Dios nos hizo para su gloria. Nosotros vamos a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a exaltar toda su bondad. Él va a manifestar su bondad, su amor, su gracia, su misericordia en nosotros, mostrando esa salvación en nosotros a todo el mundo, para decir: vea qué tan bueno soy, porque yo salvé a Greg Kedrowski. ¿Ok? Alguien que no lo merece. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Los impíos también glorifican a Dios. Si ellos no quieren a Cristo, si quieren rechazar la salvación, ok, está bien. Dios siempre va a tener la gloria. Esa es la parte de nuestra existencia. Todo existe para la gloria de Dios. Los santos, los impíos, toda la creación. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Porque Dios va a exaltar su justicia delante de todo el mundo, de que no hay ni siquiera un pecado en él, ni el pensamiento de un pecado, y él va a mostrar que tan bueno es, a la par de los impíos, antes de lanzarlos al lago de fuego. Y todo el mundo va a ver la justicia de Dios en ellos. Y eso aún va a exaltar, manifestar su bondad en nosotros, porque todos merecemos lo mismo. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo para su propia gloria. Pero desde la perspectiva humana, ¿sabe? Estamos aquí porque necesitamos un ajuste de actitud. ¿Se ha pensado? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué estamos aquí? Uno dice: pero ya soy hijo de Dios, ¿por qué es que Dios no me saca de aquí? ¿Por qué es que Dios me deja aquí para sufrir? ¿Ok? Sufrir. Yo sufro, usted sabe, yo sufro. No tengo BMW. No tengo el respeto de mis feligreses. Okay, Dios quiere llenar su reino, vea, Dios quiere llenar su reino de seres que quieren servirle. Que ustedes saben, si Dios no hace una obra en el corazón del hombre, el hombre no busca a Dios. Entonces, por supuesto, Dios inicia la obra, pero Dios no se apodera del hombre. Él le da al hombre el libre albedrío y la capacidad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenar su reino de seres que quieren servirle voluntariamente. Los que no queremos el pecado, pero sí queremos a Dios. ¿Ok? Y es una decisión propia, es una decisión que uno hace a la luz de su pecado y la eternidad y el juicio, todo esto. Vea, es que nacimos rebeldes, nacimos pecaminosos, viles y soberbios. ¿Verdad? Que nadie vino de una iglesia bautista para decir amén. Ah, gracias. Ok, nadie vino de una iglesia pentecostal para decir amén, varón. No, nadie. Hipócritas. Ok, somos rebeldes, pecaminosos, viles y soberbios. ¿Verdad, Alex? Amén. ¿Y qué es lo que Dios hace? Porque vea, después de convertirse a Cristo Jesús, usted siempre sigue pecaminoso y soberbio y no entiende, tiene muchos malos hábitos. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Usted lleva palo. ¡Pah! ¿Me entiende? La disciplina del Señor, y usted sufre, pero a través del sufrimiento es como el horno de fuego que quita toda esa, no puedo decir porquería, entonces digo que suciedad de nuestras vidas. Entonces sirve para hacernos humildes, sirve para hacernos arrepentidos, necesitados de Dios y quebrantados confiando en el Señor. Eso es lo que hace el sufrimiento y el padecimiento. Esta vida, esta sirve para darnos palo. Porque Dios quiere que aprendamos, es que necesitamos un ajuste de actitud. Eso es lo que lo llamaban siempre en el servicio militar. Okay, cuando alguien era rebelde, soberbio, dice, de papito, usted necesita un ajuste de actitud y dele, ¿me entiende? Pero dele. Y llevar un poco de palo, un poco de dolor es bueno para humillarlo, y ya uno se arrepiente y reconoce su necesidad. Okay, está bien. Moraleja del cuento. ¿Qué es? La primera pregunta es, ¿de dónde hemos venido? Pues de Dios, o de los monos, o lo que sea. Pero eso le muestra lo que uno cree, lo que tiene en el corazón, si quiere negar la existencia de Dios o quiere reconocerlo. Segunda pregunta es, sí, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por nuestra existencia? Hey, especialmente para los, vea, Eclesiastés, especialmente para los evolucionistas. Dime, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué es que un evolucionista... ¿Por qué es que no mata gente? ¿Por qué es que no roba bancos? ¿Por qué es que no? ¿Me entiendes? Es que ¿por qué no? Es que uno, siendo evolucionista, podría hacer sus propias reglas, porque no hay nadie más que hacer las reglas. La sociedad, es simplemente la sociedad, no es uno. Uno es su propio Dios. Eclesiastés 11:9. Ok, porque eso nos muestra algo. Vea lo que dice. Eclesiastés 11:9, y luego vamos a brincar hasta los últimos versículos del libro, ¿ok? 11:9. ¡Ay, qué ringtone más bonito! Sí, es bonito, no sé si me puede pasar después. 11:9, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. ¿Ve? Usted sabe que los que han leído Eclesiastés sabe que hay mucho sarcasmo en este libro. Y uno está diciendo, hey, ¿quiere pecar? Vaya, peque, no, peque bien, peque con ganas, peque y saborealo, ¿me entiende? Porque viene un día de juicio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para pecar? ¿Para disfrutar? ¿Para divertirnos en este mundo? 12:13. Vea, Eclesiastés 12:13. 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, según alguien conteste esta pregunta, sabremos en dónde está con Dios, cuál es nuestro propósito aquí. Y uno dice, hey, yo no sé, vivir como nos da la gana, ¿entiende? Básicamente, okay, no está sometido a Dios. Podremos ver si está viviendo para sí mismo, para divertirse, ay, para entretenerme aquí en este mundo, o si ya se ha dado cuenta, si ya está viviendo para Dios. Bueno, estamos aquí para glorificar a Dios. Okay, estamos aquí para someternos a Dios. Dos preguntas: ¿de dónde hemos venido y por qué estamos aquí? La tercera pregunta, Alex, ¿listo? ¿No? Okay, Becky, tercera pregunta, ahí viene. ¿Cómo debemos vivir mientras que estamos aquí? ¿Cómo sabemos cómo es que debemos vivir mientras que estamos aquí? ¿Cómo sabemos cómo debemos vivir aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Ok, ¿cómo es que debo vivir entonces? ¿De dónde hemos venido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir mientras que estamos aquí? ¿No es una buena pregunta? ¿Me entiende? Es una buena pregunta. Esta es la pregunta que revela la autoridad de uno. Okay, ¿a cuál autoridad está sometiéndose? Porque solo hay dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? La opción pecaminosa. Una autoridad, yo. Hey, ¿cómo es que yo voy a saber cómo debo vivir? Vivo como me da la gana. Hey, si yo quiero andar en la moto en la acera, lo hago. ¿Por qué? No hay tráfico. yo soy la autoridad, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? ¿Okay? Si yo quiero convertir un peatón en corazón amarillo, porque no quiere utilizar los nuevos puentes peatonales a pesar de la malla que pusieron por kilómetros, porque alguien llega y corta la malla, lo han hecho, ¿verdad? Usted lo vio. Okay, uno puede seguir lo que bien le parece y él mismo es la autoridad al final de su vida. Alguien va a contestar así, ¿cómo sabemos? Bueno, uno tiene que seguir su conciencia, uno tiene que hacer al prójimo lo que quiere el prójimo que, ¿me entiende? O hacer al prójimo lo que él le va a hacer a usted, pero hágaselo primero para que él no le pueda hacerle, okay. O la segunda autoridad que es Dios. Si existe un Dios y Dios es dueño de la bola y Dios es el hacedor de la casa y estamos viviendo en la casa, Dios es la autoridad, ¿verdad? Si uno obedece y se somete al Señor, entonces la palabra de Dios es su autoridad final. Es lo que dice el Señor. Si uno dice, yo creo en Dios, ok, yo estoy aquí para glorificar a Dios, ¿cómo es que debo vivir? Debo vivir conforme a los deseos de Dios, ¿verdad? Porque si uno no está haciendo eso, no tiene otra autoridad salvo sí mismo. Y es por eso que toda la escritura, okay, es útil para, sí, es inspirado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, es nuestra autoridad, es nuestra guía. Segundo de Timoteo 2:15, vea lo que dice. Si usted dice, ¿cómo es que yo puedo ser aprobado delante de Dios? Eso es lo que honestamente, sea honesto, ¿ok? Eso es lo que tememos, ¿verdad? Usted que es cristiano, puede ser que tema la muerte, puede ser, quizá, porque es algo desconocido. Y usted dice, yo no sé cómo será, como uno muere ahí en un carro quemado vivo, o no sé, le corta una pierna y sangre y duele, y uno dice, hey, yo no quiero morir. Pero honestamente, si tenemos a Cristo Jesús, no tenemos que temer la muerte. Pero ¿qué es lo que tememos como cristianos? Cristianos, sabemos lo que viene, es el tribunal de Cristo. Uno dice, yo no quiero estar delante del Señor y no tener nada que poner delante de Él. Es lo que yo quiero oír son las palabras, bien hecho, siervo mío, bien hecho. Uno quiere ser aprobado delante del Señor. Uno no quiere ser el laodicense que llega allá todo fresa. ¿Me entiende? No, queremos ser aprobados. Segundo de Timoteo 2:15, solo hay una manera de hacerlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo es que usted sabe cómo debe vivir en este mundo? Únicamente por este libro. Únicamente. Aún su conciencia le va a fallar. ¿Sabe por qué? Porque usted no escucha a su conciencia siempre. Pero usted puede leerlo en la palabra de Dios. Ahí está. La voluntad de Dios. Aquí está. Entonces, otra vez, la moraleja del cuento. Es Filipenses 2, de 9 al 11. Filipenses 2, de 9 al 11. Con esta pregunta, ¿qué es lo que podemos escudriñar? ¿Qué es lo que podemos descubrir? ¿Qué es lo que podemos ver en la persona con la cual estamos hablando? Si realmente tiene al Señor como el Señor o no. Filipenses 2:9, de 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo Jesús, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces ahí juntamos dos conceptos, para la gloria de Dios y también, pues toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Mejor hacerlo ahora para la salvación que luego antes de la condenación. ¿Ve? Entonces, ¿cómo debemos vivir mientras que estamos aquí? Y uno dice, ¿sí? Como le da la gana. ¿Ok? No tiene al Señor. No conoce al Señor. No tiene a Jesús como su Señor, y el que no conoce al Señor, no conoce al Salvador. Si alguien dice, hey, yo tengo mi seguro contra incendio. No. Lo que usted tiene es una falsa conversión. Usted cree que tiene a Jesús como Salvador, pero si no lo tiene como Señor, no es salvo. Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta, Kevin. ¿Listo? Sí, dos veces, man. Yo pegué a su hermana dos veces. Ok, número cuatro, aquí viene. ¿Listo? Ok, si quiere, Él puede ayudarle. Ok. ¿A dónde vamos después de la muerte?
Al infierno.
¿O? Agua, cielo, ok. Sí, estamos enseñando las dos opciones en mi caso, ok. ¿Cuáles son las respuestas que usted ha oído de esa pregunta? Dígame, ¿qué es lo que la gente dice?
Nos convertimos en una planta después de que morimos.
Esos son los moteros, sí. Los marihuaneros, filósofos que creen que... No, esos estamos en la Matrix. ¿Que usted cree eso? No.
La creación de Big Bang.
Sí. Ok, ¿qué más?
¿Que dormimos?
Reencarnación, eso es, sí es grande, muchos que quieren creer en eso. Purgatorio, sí, el purgatorio. ¿Cuántas veces ha oído algo como que es su propio mundo? Lo que usted cree ahora es lo que le va a pasar después. ¿Entiende? Entonces, ok, yo creo que voy a ir a Nueva York cuando yo muera. ¿Ok? Y no sé, eso va a pasar. Oh, sí, eso le va a pasar. Y seguro, vaya a la universidad, es la gente que lo dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto,
el juicio,
somos juzgados, seremos juzgados después de la muerte y el hombre recibirá el justo pago por sus obras. ¿Y sabe? Todos lo saben. Y esto es muy sencillo, esta moraleja del cuento. Podemos ayudarle aquí a la persona a reconocer lo que ya sabe. Porque la Biblia ya nos dijo que todos saben que hay un Dios, que hay un Creador. Es obvio. Y otra cosa que saben, todos saben que viene un juicio. Porque si hay un Dios, la conciencia le dice que es un Dios moral, que Él distingue entre el bien y el mal. Entonces, si hay una diferencia entre el bien y el mal, la conciencia nos ha dicho que ya hemos hecho lo mal. Ya viene el juicio. ¿Ok? Entonces, según lo que la persona cree, puede ser reencarnación, puede ser purgatorio, no importa. Pregúntale si es tan bueno para lograr su paraíso, como sea, lograr su paraíso, la recompensa que espera. No es que vamos a reencarnarnos y ¿cómo es posible que alguien va a volver como un rey, como un actor, como alguien importante, puede ser presidente de los Estados Unidos, o me entiende, alguien viene y ya, ¿por qué no viene como una cucaracha? ¿Me entiende? ¿Por qué no viene como una hormiga? ¿O un gusano de mosca? ¿Por qué? Y si es así, vea, si usted dice, ok, entonces hay como niveles, si usted ha hecho bien aquí en la tierra, entonces usted vuelve como un poquitillo mejor, ok, si ha hecho lo malo, pues ya viene un poquitico peor, entonces ya voy a ser actor, voy a ser un rico o voy a ser una cucaracha, y depende de cómo he vivido. Bueno, ¿quién decide esto? Es otra vez, está pensando en el juicio. O si alguien dice, purgatorio, ok, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar en el purgatorio? Y uno dice, uy, yeah, bastantillo, ¿me entiende? Porque sabe que ha hecho lo malo. Pero ya está pensando en el juicio. Entonces usted ya tiene la puerta abierta para darle el examen bueno. Y usted cree que es tan bueno para lograr el paraíso, lograr una buena reencarnación y puede ayudarle con la ley. Ok, usted sabe que es malo mentir, ¿sí? ¿Ha mentido? Ah, bueno, usted es un mentiroso. Ok, también usted sabe que es malo robar, ¿verdad? Ok, con solo las tres preguntas grandes: mentir, robar y adulterar. Ustedes lo han ido bastante, ¿verdad? Usted sabe cómo manejarlo. Y con esta última pregunta usted puede ya preguntarle, ¿qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Ah, bueno, esto y aquello y esto y aquello. Entonces explico lo que cree y usted dice, ok, ¿es usted tan bueno como para ir al cielo? ¿Es usted tan bueno para reencarnarse como otra persona mejor que lo que es ahora? Ok, ¿cómo sabemos? Bueno, usted sabe que es malo mentir, ¿verdad? Sí, ¿ha mentido? Bueno. ¿Se sabe que es malo robar, verdad? Sí, ¿ha robado? Bueno. ¿Se sabe que es malo adulterar? Sí. Y se sabe que mirar como para hacerlo en la mente tampoco es bueno, ¿ok? Especialmente con los hombres. Usted dice al hombre, porque usted siempre ve viejas así, como viendo por otro lado, ¿me entiende? Porque no quiere que alguien lo pesca. ¿Por qué? Porque usted sabe que es malo, pero lo ha hecho. Es mentiroso, ladrón y adúltero. Entonces usted no va a lograr lo que usted cree que es el paraíso. Y si Dios le juzgara conforme a esta norma, ¿qué? ¿Sería culpable o inocente? Culpable. ¿Qué merece entonces? ¿Recompensa o castigo? Pues, vete, ¿qué tan fácil es? Fácil, fácil, fácil. Y si le preocupa a la persona, culpabilidad, castigo, lo que sea, explique lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en la cruz para salvarlo. Para salvarlo a aquello del infierno, del castigo. ¿Ok? Y si usted no sabe cómo hacerlo, ahí en la librería de la iglesia de este, vendemos un manual que está escrito por un hombre que se llama Todd Frio. Y es un manual que hemos incorporado a nuestro discipulado, es testificar, se llama testificar, es un manual de cómo testificar. Es muy fácil. Entonces son cuatro preguntas, vean, tarea. Hágale a alguien esas cuatro preguntas esta semana. Y si usted no quiere testificarle, vea, si no quiere testificarle, no le testifique. Solo hacerle las cuatro preguntas. ¿Qué es lo que usted cree? ¿De dónde hemos venido? ¿Ok? ¿Por qué estamos aquí? Ah, bueno, ¿cómo debemos vivir mientras que estamos aquí? ¿Cómo sabemos? ¿Y a dónde vamos después de la muerte? Porque es fácil. Ustedes conversan con personas todos los días. Y si tiene 5 minutos con alguien, solo 5 minutos, hágale esas cuatro preguntas. Y solo escuche lo que dice. Solo escuche lo que dice. Y si le va bien con estas cuatro preguntas con una persona, siga hablando con otras personas para ver qué es lo que la gente aquí cree. ¿Qué es lo que la gente en su vida cree? ¿Qué es lo que la gente en su trabajo, en los estudios, en su casa, en su barrio, el vecino, su mamá, su abuela? ¿Qué es lo que creen? ¿De dónde hemos venido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Y a dónde vamos después de la muerte? ¿Que sí o que no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Así es como empezamos a testificar. Así es. Es muy fácil. ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos llevar una cámara de video a la calle. Solo para entrevistar a personas. Y poner el DVD en la mañana un domingo. Bueno, después del culto, para que la gente se quede comprando más empanadas. Solo para ver qué es lo que la gente dice. Muchos, me imagino, creen en Dios, muchos creen en la evolución. Muchos no saben ni tienen ni idea de cómo deben vivir aquí en este mundo. Y menos saben a dónde van después de la muerte. Pero la gente quiere hablar de estas cosas. Yo les digo, la gente quiere hablar de estas cosas. Inténtelo. ¿Ok? Y son las cuatro preguntas más importantes de la vida. ¿Ok? Entonces, contéstelas. ¿De dónde hemos venido? De Dios. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Segunda pregunta? ¿Ok? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí porque necesitamos un ajuste de actitud. ¿Y cómo sabemos cómo debemos vivir? Biblia. ¿A dónde vamos después de la muerte? Al juicio. Al juicio. Si tenemos a Cristo Jesús, sabemos que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Seremos juzgados por nuestras obras. No para salvación, sino para herencia. ¿Cómo estamos viviendo? Porque sabemos que vamos a morir y sabemos lo que nos espera. Y viene pronto. ¿Okay? Viene pronto. Usted está aquí un día y otro día usted se va. Es pronto. Estemos preparados. Y ayudemos a la gente también a estar preparada. Haciendo esas preguntas para abrir una puerta para tal vez hablar de la salvación. Es muy, 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 muy fácil. ¿Ok? Bueno. Oremos. Vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Ok? Padre, muchísimas gracias, Señor.